En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, el día de la radio. Ya os lo comentaban nuestros compañeros de los servicios informativos y, por cierto, ese recuerdo a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, que nos dejó muy joven, pero que, al igual que nosotros, él tuvo la suerte de trabajar en lo que le gustaba. Y esa es la reflexión con la que quiero empezar el día de hoy. Aquellas personas que trabajamos en la radio, trabajamos en lo que nos gusta. Por eso muchas veces ese trabajo, que tiene momentos duros, que tiene momentos complicados, que tiene momentos en los que tenemos que estar pendiente de un acontecimiento, de una tragedia, se vuelven un poquito más leves por aquello de que lo que nos gusta es comunicar, en definitiva. Pero la radio es un medio de comunicación mágico que atrapa incluso a aquellos, no solo que trabajamos profesionalmente, sino muchos colaboradores de los diferentes programas, una vez que lo prueban, es algo que les va a costar dejar de manera definitiva, aunque puedan establecer algún otro tipo de vínculo de menor tiempo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, la radio, cuántas alegrías y cuántos disgustos nos da, pero aquí estamos enganchados, ¿o no, Chus Galán?
Buenas tardes y feliz día.
Feliz día. Y además, mira, tú eres una de las personas que, como yo, en un momento determinado nos alejamos del medio, pero la radio otra vez tiró de nosotros.
Sí, la verdad es que yo empecé en la radio y a mí es el medio, hombre, la tele en la que he estado muchos años, muchos más que en la radio, la verdad es que también me tira mucho, ¿no? Pero la radio es distinta.
Tiene otra magia, ¿verdad?
Es más ágil, es mágica, sí, es mágica.
Yo siempre además comento, incluso las personas que colaboran en el programa, que no sé qué tiene este medio, que una vez que empiezan, engancha.
Engancha, engancha, sí, sí, sí. Yo ya te digo que yo empecé como becaria en la radio y mis primeros años fueron en la radio y luego pasé a la tele, he estado muchísimos años en la tele y reconozco que la tele brilla en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer reportajes, o sea, lo de una imagen vale más que mil palabras está muy bien dicho y es verdad, pero la radio tiene un color diferente, tiene una agilidad diferente, nos vemos mucho más las caras, a veces vemos a Cerezo, te ve a ti, es distinto.
No, y además que mil palabras bien dichas también, oye, vale más que a veces determinadas imágenes que vemos.
Algunas sí, desde luego.
En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, allí invitamos a todos a que nos expliquen, no que nos feliciten, pero sí que nos expliquen sus recuerdos vinculados con la radio.
Y también que sigan la información que les damos sobre ofertas, sobre cursos y todo. Las redes sociales son aquellos que nos sigan a través de Twitter, @MadridTrabajaOM, es decir, @MadridTrabajaOM, todo junto, o si nos siguen por Facebook, Madrid Trabaja.
Simplemente, como simples pero a la vez eficaces son las ofertas de trabajo que te proponemos todos los días, de lunes a viernes, que empezamos por oposiciones para obtener el título de notario.
Pues sí, se convocan 100 plazas para aquellas personas que quieran trabajar en esta profesión, siempre que tengan la titulación universitaria en Derecho. El plazo para presentar la solicitud de participación en este proceso acaba el próximo 13 de marzo. Los aspirantes deberán pasar por 4 exámenes sobre el temario que figura en la convocatoria. Los 2 primeros exámenes serán de carácter oral y los 2 segundos escritos, con una duración máxima de 6 horas en estos últimos.
Bolsa de empleo para trabajar trabajar en las estaciones de cercanías de la Comunidad de Madrid.
La empresa Logirrail, empresa filial de Renfe, ha convocado una bolsa de empleo para los servicios de atención al cliente en las estaciones de cercanías. El objetivo de la bolsa es tener candidatos para cubrir las vacaciones de verano de la plantilla actual y, por lo tanto, serán contratados como correturnos. Las personas interesadas deben disponer del título de la ESO y vehículo propio. No es necesaria formación porque recibirán un curso previo en la empresa.
Hay una oferta de empleo para auxiliar administrativo en la sede del Instituto Cervantes en Nápoles.
Se ofrece un contrato de sustitución de duración determinada, jornada completa y una retribución bruta de unos 24.000 euros anuales. Para optar a esta plaza debes disponer del título de graduado en la ESO y un nivel B2 de español e italiano. Este puesto de trabajo se va a cubrir mediante un concurso de méritos en el que se va a valorar la formación, la experiencia, el dominio del programa informático y los idiomas. Tienes de plazo hasta el 15 de febrero para inscribirte en el proceso.
Hay una oportunidad de trabajo para 15 coordinadores de ocio y tiempo libre.
Las personas interesadas deben disponer de titulación en formación profesional o en el certificado de profesionalidad de coordinación y dirección de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil. Deben disponer de experiencia en intervención educativa con chicos de primaria y o secundaria. Es valorable experiencia previa coordinando equipos de trabajo en el sector educativo y o en actividades de ocio y tiempo libre. Tendrán un contrato de 1 a 6 meses para trabajar en diversos centros de Madrid.
Hay un restaurante de Collado Villalba que busca camareros.
Este restaurante busca personas responsables y de buen trato al cliente para trabajar en diferentes turnos de mañana, tarde, noche o turno partido, incluidos los festivos. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa.
Y terminamos con una oferta de empleo para cajero bancario en la zona norte de Madrid.
Están buscando a una persona con titulación universitaria, especialmente en ADE, Derecho, Económicas o similar, para trabajar en las sucursales de Las Rozas, Collado Villalba y Pozuelo. Se ofrece un contrato de jornada completa con un horario hasta las 5 de la tarde, de lunes a jueves, y el viernes solo es hasta las 3 de la tarde. Ofrecen un salario de algo más de 24.000 euros brutos anuales, más 11 euros de dieta por cada día de trabajo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, te proponemos que visites la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él vas a encontrar las ofertas de empleo de este 13 de febrero. Y es lunes, así que tenemos el contacto directo con nuestros amigos del SEPE, que ya sabéis que responden a vuestras consultas sobre prestaciones, sobre subsidios, sobre capitalización del paro, entre otras múltiples gestiones que tienen que ver con las ayudas que se gestionan desde este organismo. Y tenemos esta semana a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de tenerte con nosotros este lunes, en una semana que aprovecho para decir, porque siempre andamos con vosotros con la broma de vuestra conversión en Agencia Estatal de Empleo, y aprovecho para recordar que el jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se va a aprobar definitivamente la nueva Ley de Empleo, y algunos oyentes dirán, pero si ya se había aprobado, bueno, es que tiene su trámite, pasó primero por el Congreso, después tuvo que pasar por el Senado. Si no hubieran modificado nada en el Senado, ya quedaría aprobada, pero como modificaron alguna cosa, pues tiene que volver al Congreso. Con lo cual, pues aprovecho para comentarlo. ¿Verdad?
Sí, en ello estamos. O sea, estamos a la espera. Ahora se va a aprobar la norma. A raíz de la norma, luego se tendrán que aprobar los nuevos estatutos de la Agencia Estatal de Empleo y Agencia Española de Empleo, perdón, creo que se llama Agencia Española de Empleo, exactamente. Y nada, y bueno, pues en ello estamos, sobre todo nosotros, en nuestro trabajo, centrados en todos los cambios que va a suponer, pues, adaptar todo lo que tenemos que adaptar al nuevo nombre del organismo que vamos a tener y demás, tanto de cara al ciudadano como de cara a nuestra página web, la sede electrónica y demás, y todos los sitios donde puedan acceder la ciudadanía.
De eso además algo sabes tú.
Algo. En ello estamos trabajando todos los días, ¿verdad?
O sea, te tienen ahí dándolo todo, como se dice vulgarmente. Para...
Por lo menos intentándolo, ¿no? Sí. Intentándolo.
Bueno, en fin, pues vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para dirigir las consultas que tengan en relación a las ayudas que gestiona el SEPE.
Pues tenemos dos canales, uno a través de WhatsApp. El número, tomen nota, 652 86 80 99. Repito, al WhatsApp, 652 86 80 99. Ahí nos podéis hacer llegar las consultas, o bien por escrito, o bien, como más nos gusta a nosotros y además así salís en antena, a través de una nota de voz. O también podéis hacernos llegar las dudas a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Todo junto, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, si estás preparado, vamos con ellas.
Vamos.
Vamos, venga, Fernando.
Vamos con la primera.
Vamos para allá.
Pues vamos con
tenemos
la
hoy notas de voz, ¿eh?
Sí.
Pero la primera...
La pongo yo la voz.
Pone la voz Chus.
A ver, hola. El día 18 de febrero cumplo 65 años. Llevo 8 años con Parkinson. Mi último trabajo fue con la 11 y luego tuve un año de paro. En el SEPE me dijeron que no pidiera prórroga, que me acogiera al subsidio de mayores de 52 hasta los 65 años, pero ya se me acaba. Además, la enfermedad va a peor. ¿Qué debo hacer?
A ver, ahora mismo está cobrando el subsidio de mayores de 52 años. Este subsidio de mayores de 52 años se caracteriza porque van a poder percibirlo, la duración será hasta que alcance la edad ordinaria de jubilación, para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación. Esta edad, para poder, esta edad ordinaria hasta la que puede estar cobrando este subsidio de mayores de 52 años, va a depender del tiempo que haya cotizado a lo largo de su vida laboral. Será a los 65 años si tiene cotizados igual o más de 37 años y 9 meses a lo largo de toda su vida laboral. O bien será a los 66 años y 4 meses si tiene menos de estos 37 años. Por tanto, al ser variable, esta edad no tiene por qué dejar de cobrar este subsidio de mayores de 52 años a los 65 años. Dependerá del tiempo que haya cotizado a lo largo de su vida laboral. Lo que tiene que quedarle claro es eso, que lo va a percibir hasta que tenga derecho a poder acceder a una pensión contributiva de jubilación. Cuando pueda acceder a esa pensión contributiva de jubilación, dejará de cobrar este subsidio de mayores de 52 años y tendrá que solicitar al INSS la jubilación ordinaria para poder acceder a ella. Pero vamos, que desde luego no se va a quedar desprotegido en ningún momento, ¿eh? Hasta que se pueda jubilar, va a poder tener acceso y va a poder continuar cobrando este subsidio de mayores de 52 años.
Y una pregunta, porque yo creo que hay varias personas en situación parecida a este oyente. La cuestión está también en si tienen que hacer algún tipo de gestión cuando lleguen los 65 años o de facto a través de la información que os traslada la Seguridad Social se va renovando.
A ver, normalmente se va actualizando esa fecha. Nosotros tenemos un intercambio de información con el INSS para que nos vaya trasladando las edades ordinarias de jubilación de las personas para poder nosotros alargar ese subsidio y que lo cobren hasta la edad que corresponde. Pero aún así, por si acaso siempre, o bien no se traslada correctamente la información o hay algún tipo de problema, el SEPE normalmente suele mandar una carta, una comunicación a los interesados justamente cuando 3 meses antes de que vayan a cumplir los 65 años, diciéndoles que, vamos, que a los 65 años, si cumplen todos los requisitos para poder acceder a la jubilación, dejarán de percibir ese subsidio, salvo que no cumplan esos requisitos y podrán continuar cobrándolo. Entonces, en ese caso también se les pide que pueden ellos acreditar ante el SEPE, solicitar un certificado al INSS y presentarlo también para que le alarguemos esa duración del subsidio de mayores de 52 años hasta la edad ordinaria de jubilación y hasta que puedan cobrarlo y tener acceso ya luego posteriormente a la jubilación ordinaria.
Bueno, pues ha quedado claro. Enseguida volvemos contigo y con más consultas, ¿vale?
Muy bien, nos vemos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en los próximos minutos vamos a hablar de oportunidades de empleo en una entidad que trabaja para la inserción laboral de muchos colectivos, pero no únicamente para eso. En la Comunidad de Madrid desarrollan todo tipo de actividades de ayuda en diferentes situaciones y también gestionan diversos recursos sociosanitarios, con lo cual es una marca empleadora como tal. Y por eso hemos querido tener con nosotros a Esther García Panadés, que es la directora de Recursos Humanos y Organización de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque es verdad que hablamos con muchas personas que trabajan en Cruz Roja en Madrid, entre ellas nuestra colaboradora habitual, Mercedes Frías, pero aquí en la Comunidad de Madrid, Cruz Roja es un lugar que, además de propiciar la inserción laboral de colectivos vulnerables, la propia entidad genera oportunidades.
Efectivamente, como bien dices, Cruz Roja Madrid es una marca empleadora y da oportunidades a todas aquellas personas que tienen interés en nuestra institución.
Y normalmente, claro, con actividades afines a todo el mundo social, incluso yo creo que también al mundo sanitario, ¿no? Serían los dos grandes núcleos que tenéis.
Efectivamente, como bien dices, Cruz Roja, como la mayor organización humanitaria de carácter internacional, tiene diversidad de perfiles. Obviamente, los más demandados son los del ámbito social, trabajo social, psicología, educación, pero también tenemos de la rama sanitaria y de educación y generalistas, como cualquier empresa, economistas, administrativos, personal de mantenimiento, etcétera.
Bueno, ¿y cómo se accede a esas oportunidades? ¿Tenéis vuestra propia página web?
Cruz Roja Madrid tiene muchas formas de divulgar sus necesidades, pero la más común, donde habitualmente lo realizamos, es a través de InfoJob. Todas aquellas personas que están interesados en nuestras vacantes pueden informarse en InfoJob y aplicar a aquellos puestos que se ajusten a sus competencias e intereses profesionales y personales.
Perfecto. O sea que, en primer lugar, que estén atentos a vuestro perfil en InfoJob, que es a través del cual publicáis. Luego has comentado la gran variedad, pero yo creo que también tenemos que hablar un poco. Claro, cada uno de los perfiles necesita unos requisitos, una titulación, una experiencia, Pero yo creo que también esto que hablamos precisamente con las orientadoras laborales de Cruz Roja, de las habilidades blandas, también hay que tener esas características personales para trabajar en una entidad como la vuestra.
Pues lo dices muy bien, las competencias técnicas son importantísimas, pero las competencias personales, más soft, son imprescindibles para integrarse en Cruz Roja. Principalmente compartir y comprometerte con nuestros 7 principios es vital, en especial el de humanidad, pero también el de neutralidad y el de carácter voluntario. El trabajo en equipo es otra de las competencias que nosotros requerimos. Hay que tener en cuenta que nuestra organización está formada por personal voluntario y por personal laboral. El trabajo conjunto de ambos equipos es imprescindible para que Cruz Roja llegue a estas personas, a todas las personas que más lo necesitan.
¿Y cómo en los procesos de selección se plasma la detección de esas características, de la adecuación de la persona a esos principios que nos comentabas?
Bueno, nosotros habitualmente realizamos unas entrevistas en profundidad que nos permiten indagar en estos principios y en estas competencias. Obviamente, a veces nos ayudamos también de algunas pruebas competenciales, pues los test de personalidad que son conocidos en el mercado. Pero también nuestros reclutadores y nuestros entrevistadores son personas expertas en detectar este tipo de características que para nosotros son imprescindibles y prioritarias.
Y luego, también dentro del gran abanico de perfiles que necesitáis en Cruz Roja, ¿hay algunos que os cuesten especialmente encontrar?
La verdad es que Cruz Roja Madrid tenemos afortunadamente muchas personas interesadas en trabajar en nuestra institución. No obstante, actualmente los perfiles sanitarios, especialmente todos aquellos perfiles de enfermería que están muy demandados, no solamente en Madrid, sino en toda España, pues tenemos una mayor dificultad pues para conseguirlo, porque bueno, pues es algo generalizado en todo el país.
Bueno, sobre las condiciones, claro, también varían en función de la categoría, pero por conoceros un poquito mejor, ¿qué, tenéis un convenio propio, un convenio colectivo, o cómo funcionáis en cuanto al establecimiento de las condiciones laborales?
Cruz Roja Madrid posee un convenio propio en el que tiene, en general, muy buenas condiciones laborales. Hay que decir que el acento lo ponemos en nuestra política de conciliación, de tal modo que hemos obtenido el certificado de empresa familiarmente responsable, y además también en cuidar la salud de los propios trabajadores. Y así hemos sido galardonados tanto en el año 2020 como en el año 2021 por nuestro plan de salud y bienestar. Pero sí que es importante decir que, aunque las condiciones son buenas, trabajar en Cruz Roja es más que tener un trabajo, es un lugar donde poder desarrollar tu vocación profesional y personal. En Cruz Roja se siente un salario emocional donde cada día, al finalizar tu jornada, sientes que has contribuido a aliviar el sufrimiento de las personas que más lo necesitan.
Ya. Bueno, pues ya lo saben los oyentes que se dediquen a esos perfiles, a esos ámbitos de los que hemos hablado, que tienen que tener también la mirada puesta en Cruz Roja a través de ese perfil que tienen en InfoJob, con las diferentes oportunidades laborales. Bien, es verdad, Esther, que yo creo que tenéis también un cuerpo de voluntarios muy importante, y que yo me imagino que en más de una ocasión una persona que ha empezado como voluntaria ha terminado integrada en la plantilla, ¿no? Porque al final ha demostrado, digamos, su valía, y también estas cosas son importantes.
Efectivamente, tal y como he dicho antes, el trabajo en Cruz Roja Madrid se desarrolla en equipos mixtos, laborales y voluntarios. Y realmente muchísimas personas que han participado en todos nuestros proyectos como personas voluntarias finalmente acaban siendo personal laboral de Cruz Roja. De hecho, nosotros en el año 2022 ofertamos 257 oportunidades profesionales y algunas de ellas fueron ocupadas por personal voluntario.
Claro, claro, claro. O sea, 257, más o menos está rondando eso, las oportunidades cada año, depende de vuestra actividad.
Depende, pero la verdad es que en este momento pues tenemos una fuerte necesidad de cobertura de puestos. Y aquellas personas seguro que estén interesadas en Cruz Roja podrán tener cabida y, como ya he dicho, pues nosotros hacemos publicidad, publicitamos todas nuestras vacantes en InfoJob.
Vale. Bueno, y tener en cuenta que tenéis un montón de sedes repartidas por la Comunidad de Madrid. También estas cosas de la cercanía también a algunas personas les puede atraer, ¿no?
Uy, eso es un punto fuerte de Cruz Roja, ya que tenemos más de 22 asambleas, pero muchas más sedes distribuidas por toda la Comunidad de Madrid, desde Aranjuez hasta Buitrago de Lozoya, Alcalá de Henares, hasta El Escorial, en fin, que todas aquellas personas que están interesadas y quieren permanecer cerca de sus domicilios, pues también tendrían cabida en Cruz Roja.
Muy bien, pues Esther García Panadés, directora de Recursos Humanos y Organización de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Javier, y agradecer la oportunidad que nos habéis brindado de dar a conocer nuestras necesidades y perfiles profesionales.
Sigue con nosotros Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, aquí estamos.
Bueno, pues vamos a escuchar a una persona que nos ha dejado una nota de voz en nuestro WhatsApp.
Bueno, buenas tardes. Mira, tenía una duda sobre el subsidio del SEPE. Mi pregunta es, a la hora de no superar el 75% de ingresos del salario mínimo interprofesional, ¿qué tienen en cuenta de la nómina? ¿El líquido a percibir, que es lo que trae a casa, el dinero que se trae a casa, o el total de vengado? Y otra duda que tengo es si en mi unidad de convivencia somos tres, yo, mi pareja, que no estamos ni casados ni nada, y mi hijo de 3 años, a la hora de solicitar el subsidio, ¿se divide entre la unidad familiar? ¿Se divide entre 3 personas o entre 2?
A ver, sí. Fernando, la primera pregunta...
Sí, la primera es el cálculo, ¿no? El cálculo del 75% del salario.
Esto sí es de primero, Fernando, ¿eh? De primero
esto,
de
sí, esto es fácil, esto es fácil. Por eso tiene que quedar grabado a la gente y que lo sepan, porque luego a lo mejor calculan y no es exactamente así. A la hora de hacer los cálculos hay que tener en cuenta que el importe que hay que tomar siempre es el bruto de la nómina. Nunca el líquido que percibe la persona, sino es el bruto de la nómina, antes de retenciones y deducciones. Además, también tienen que tener en cuenta que se prorratean las pagas extraordinarias. De modo que si un trabajador recibe 14 pagas al año, para calcular los ingresos mensuales, se toma la suma total de las 14 pagas y se divide entre 12. Por ejemplo, un trabajador que gana 1.000 euros al mes, en 14 pagas, las rentas mensuales a efectos del acceso al subsidio serán 1.166 euros. Por tanto, siempre la primera pregunta es que las rentas siempre se tienen que computar, en este caso las rentas del trabajo, siempre por el importe bruto que se percibe. Y además se tienen que incluir las pagas extraordinarias también para calcular al mes el importe bruto que percibe esa persona.
Ya.
Esto en cuanto al 75% de las rentas. La segunda consulta que nos hacía es los ingresos de la unidad familiar.
¿O qué se entiende por unidad familiar? Porque tenía la duda de si eran los tres o no.
Eso es. El concepto de la unidad familiar, lo dice la norma, es el solicitante, su cónyuge y sus hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad, o bien menores acogidos. Por tanto, establece la norma que solamente en su caso, si tiene una unidad familiar de 3 personas, pero no tiene cónyuge, no está casado con su pareja, lo que nos encontramos es que la unidad familiar será ella y su hijo a la hora de determinar el límite de rentas y de dividir entre 2 miembros de la unidad familiar las rentas que perciba tanto ella como su hijo. Entonces, por tanto, no se incluye dentro de la unidad familiar a su pareja, ya que no se encuentran casados.
Dice la norma que tiene que ser el...
Exactamente, exactamente. Tiene que ser el solicitante y el cónyuge a la hora de determinar el límite de rentas de la unidad familiar, ¿vale?
Correcto.
Y siempre este límite de rentas no tiene que superar, como siempre, el 75% del salario mínimo, que está ahora en 750 euros mensuales.
Que ha subido, además, o sea, que, mejor
bueno,
dicho, va a subir,
claro,
eso.
Va a subir, eso
va
es.
Va a subir a partir de pasado mañana, que se publicará en el BOE. Así
eso
que,
es.
Bueno, pues a tener en cuenta todo eso. Y nada, enseguida volvemos contigo, Fernando.
Muy bien, nos vemos.
Hoy el día de la radio no he querido pisar lo que llamamos pitos habitualmente, que indican que hemos llegado a las 3:30 y es un momento extraordinario para pedirte, sobre todo si vives en Getafe, que te vayas preparando y que anotes estas fechas, el 16 y 17 de marzo, porque se va a celebrar Getafe Emplea 2023. Y vamos a hablar con Ángeles García, que es la concejala de Empleo, Educación e Infancia de este ayuntamiento. Ángeles, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo creo que mejor que tú estoy yo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Bueno, yo te voy a agradecer mucho que nos hayas atendido, porque sé que andas un poco pachucha, pero a pesar de todo estás ahí al pie del cañón, como
nada,
tiene
esto
que ser.
Son una grapa solo, ¿eh?
Ah, bueno, ya, pero
bueno,
oye,
sí.
Estas cosas, el reposo es lo mejor y tienes aquí a los de Madrid Trabaja incordiándote un poquito.
No te preocupes, que estoy trabajando también, como vosotros.
Bueno, pues vamos a hablar. Es la tercera feria de empleo y emprendimiento que organizáis desde el Ayuntamiento de Getafe, ¿verdad?
Sí, es la tercera, dado que tuvimos que paralizar una que teníamos previsto, estábamos a punto de estrenar cuando estalló la pandemia. Entonces, de alguna manera queríamos retomarla porque creemos que de manera permanente en Getafe podamos hacer este tipo de actuaciones, que se convierta en un foro, en un referente en la Comunidad de Madrid para el empleo, de alguna manera generar este espacio de manera cíclica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que ya poco a poco vamos recuperando la normalidad y, por tanto, la feria va a ser presencial en uno de los palacios de deportes que, si no me equivoco, está en el sector 3, ¿no?
Sí, en la Alhóndiga sector 3. Es un polideportivo, el que está justo al lado del Hospital de Getafe, que todo el mundo lo conoce así, es un punto de referencia, ¿no?
Bueno, te diré una cosa, Ángeles. La última feria que celebrasteis allí fue el primer programa que hizo Madrid Trabaja fuera de los estudios. Así que imagínate.
Bueno, pues esperamos poder contar con vosotros en esta.
Vamos
también.
Vamos a ver si es posible, nosotros encantados. Pero es que me trae esos recuerdos. Además, yo creo que fue en el mismo polideportivo y había participación de muchísimas empresas que me imagino que unas vuelven y otras se apuntan, nuevas.
Pues seguramente que sí, todavía no puedo daros todos los nombres y apellidos porque estamos organizando y trabajando tanto con las grandes empresas del municipio como con empresas también pequeñitas e incluso también con, antes estaba escuchando a la compañera de Cruz Roja,
sí,
a la responsable de recursos humanos, pues también incluso con las asociaciones del tercer sector, como puede ser Cruz Roja, INCA u otras entidades del municipio, ¿no?
Esas es que precisamente nosotros queríamos hablar con ellas porque muchas veces, como hablamos de su labor, que abren muchas puertas de otras empresas a colectivos que lo tienen más difícil, pero ellos mismos también son empleadores, con lo cual de alguna manera hay que tenerlos muy presentes. Y luego me imagino que estáis también, digamos que montando actividades de manera paralela, ¿no? Que siempre son interesantes.
Sí, estamos montando actividades, tanto talleres como conferencias o ponencias, ¿no? De mayor o menor envergadura. También algunas de ellas destinadas a los más jóvenes. Ahora sabéis que hay mucho, los chavales aprenden mucho o se fían mucho de todo lo que se hace a través de TikTok o otras redes sociales, ¿no? Y creemos que es importante esta formación que muchas personas también se encargan de dar a través de Internet, ¿no? O de la web o de las nuevas redes sociales.
Sí.
Queremos también poder acercarnos a los jóvenes, ¿no? A través de este tipo de iniciativas.
Bueno, de este tipo de iniciativas y luego de muchas veces cursos que dais muy punteros, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuvimos en la anterior ocasión había hasta un curso de pilotos de dron, ¿no? Que puede ser muy atractivo. No digo que ahora lo haya, pero que lo habéis organizado en el pasado.
Sí, además a través de GISA, de la Concejalía de Emprendimiento del municipio, que vamos de la mano, ¿no? Porque por una parte tenemos la parte de empleo y por otra parte la parte de las empresas, del tejido industrial. Sí que se hacen muchas ponencias más relacionadas con la innovación, con la tecnología, con las empresas 5.0, ¿no? Que se dice ahora. Y también ponencias relacionadas con el emprendimiento, con las buenas prácticas, porque dentro de aquí, del municipio, hay pequeñas empresas que han sido un gran ejemplo de buenas prácticas y que hacen de Getafe un lugar diferente y con actividades empresariales productivas, ¿no?
Ya. Bueno, es que, de hecho, GISA, porque, claro, hablamos siempre de Feria de Empleo, que recomendábamos a través de nuestras redes sociales que se lleven el currículum para entregarlo a las empresas, incluso ahora en código QR, que es lo más moderno, pero también GISA les va a ofrecer información si quieren montar su propio negocio.
Efectivamente, porque hace ya tiempo que desde GISA se vienen haciendo pequeños talleres, webinars y demás, donde cualquier persona que quiera montar su propia empresa se le informa de todo el tipo de empresas que se pueden crear, si puede una cooperativa, una empresa limitada, unos autónomos, o sea, cualquier tipo de empresariado que quieran generar, reciben este tipo de formación e incluso se les comunica, se les informa de las ayudas que pueden recibir tanto a nivel municipal como de la Comunidad de Madrid a la hora de emprender, ¿no? A la hora de montar su propio negocio.
Bueno, yo sé que vamos con tiempo y que probablemente de aquí al 16 y 17 de marzo tendremos ocasión de volver a hablar, pero aquellas personas que quieran estar pendientes, por supuesto va a ser gratuito, no sé si se necesitarán previa invitación acceso libre.
Sí, cualquier persona que quiera acercarse tendrá las puertas abiertas y será bien recibido por parte tanto del Ayuntamiento de Getafe como del tejido industrial y empresarial, ¿no? De este ayuntamiento, como de las, como decía antes, de las asociaciones del tercer sector.
O sea, ni siquiera para las actividades que puede haber paralelas de conferencias, etcétera, etcétera, ahí digamos que hasta llenar aforo, ¿qué se dice?
Hasta llenar aforo, efectivamente.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, ¿habrá alguna página web? Todavía es pronto porque estáis ultimando los detalles, pero me imagino que...
Toda la información se va colgando en la página web de Alep, de nuestra agencia local de formación y empleo, y de hecho por las calles ya hay unos MUPIs que tienen un código QR que les redireccionan a esta página.
Bueno, y si alguien vive de fuera de Getafe y quiere acercarse, sin problema, ¿no?
Sin problema.
No vais a pedir invitados el certificado están. De empadronamiento a la entrada.
Por supuesto que no, de hecho pensamos contar con los municipios cercanos que quieran colaborar con nosotros.
Claro, porque oye, hay mucha gente, sois un centro económico importantísimo, no solamente para la propia Getafe, sino para todo vuestro entorno. O sea, que tenéis seguramente muchos trabajadores de fuera de Getafe que van allí a trabajar.
Efectivamente, no solamente por ser cuna de la aviación, sino por toda la tecnología y las empresas punteras que se están afincando en nuestros polígonos industriales.
Claro. Bueno,
también pues... la pequeña y mediana empresa, el comercio y la hostelería son un punto de reunión, ¿no? Tanto de nuestros vecinos como de
y la logística y tantas cosas que tenéis por ahí, por esa zona.
Efectivamente.
Bueno, pues Ángeles García, concejala de Empleo, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Getafe. Recupérate, gracias de nuevo por habernos atendido. Y nada, estamos muy pendientes de esa cita, 16 y 17 de marzo, Getafe Emplea.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguro que si te hablo del programa Erasmus, te resulta muy familiar, porque hoy en día, en mi época, eran raras las personas que conseguían marcharse al extranjero a culminar su carrera universitaria, pero ahora es muy frecuente entre los jóvenes que decidan pasar un año de su carrera académica en otros lugares de Europa. Lo que no es tan conocido es otro programa que se llama Erasmus Plus y del que se pueden beneficiar otros estudiantes de otros niveles educativos. Y como en Alcorcón han puesto en marcha dentro de ese programa de becas la iniciativa Alcorcón en Europa, vamos a hablar de ella con Raquel Rodríguez, que es concejala de Desarrollo Económico y Empleo, entre otras muchas responsabilidades que tiene dentro de este consistorio. Raquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar aquí una vez más contigo. La verdad es que siempre es un placer el poder entrar aquí, hombre, en tu radio, ¿no?
Y sí, además con vosotros, vosotras en este caso, aprendemos porque hoy seguro que mucha gente le va a sorprender esto de las becas Erasmus Plus, porque son menos conocidas que sí, los Erasmus que van dirigidos a la población universitaria, sí, ¿no?
Eso es. Estas becas pues están más dirigidas a personas que están pues cursando el último año de formación profesional de grado medio, FP básica o formación para el empleo. Entonces, desde el IMEPE pues entra dentro sobre todo de una estrategia de internacionalización que estamos impulsando para pues bueno, tratar que nuestros jóvenes puedan tener experiencias enriquecedoras en otros países, beneficiándose pues a la vez de ayudas públicas que se gestiona a través del Instituto de Empleo y Formación. Uh-huh. Así es que la verdad es que hemos puesto muchísimas ganas y mucha ilusión en estas nuevas becas.
En este caso, ¿habéis otorgado 30 becas, si no me equivoco?
Sí que sacamos 30 becas, pero este año, no sé si ha sido por la novedad que tiene el Erasmus Plus, que hemos tenido 25 solicitudes, que ya está bien, porque el año pasado, bueno, si nos retomamos más bien al 2019, que fueron 20, que es el tope que hemos se han dado aquí desde el instituto, pero ahora mismo estamos en 25 solicitudes y, bueno, pasarán una entrevista que tienen que pasar las personas que se han apuntado a estas solicitudes, a estas becas, y se irán a diferentes países, y además que tienen muchísima ilusión, que les he visto ya a los chavales, que están súper ilusionados con estas becas.
Bueno, es que hay tres destinos también, ¿no? El más popular me imagino que es Irlanda, ¿no? Por aquello de que se ha convertido un poco en el sustituto del Reino Unido a la hora de viajar para perfeccionar el inglés.
Sí. Aquí sí que es verdad que se exige mínimo el nivel de inglés B1 para poder ir allí, pero está siendo el más solicitado. Está Irlanda, luego está Portugal y luego Italia. Italia sigue siendo uno de los países más solicitados también, pero este año sí que es verdad que Irlanda se lleva la palma de las solicitudes. Los chavales se quieren ir allí, pues también a perfeccionar muchísimo el inglés, ¿no? Que tienen que salir pues con un nivel bastante aceptable para poder desarrollar su carrera profesional aquí en nuestro país.
Hay que recordar que el Erasmus universitario, sobre todo, va encaminado a culminar, normalmente es el último año de carrera o de grado, sus estudios. En este caso estamos hablando más bien de prácticas en empresas, ¿verdad?
Sí, se va a realizar prácticas en empresas, pues claro, relacionado con el sector que ellos están estudiando aquí. Decir que han participado 5 institutos, agradecer a la dirección y a los profes y al profesorado de estos 5 institutos, el Instituto Josefina Aldecoa, el Instituto La Arboleda, CME de Formación, Nuestra Señora de los Remedios o el Centro de FP Juan Carlos 23. Creo que es un Juan, perdón, Juan 23, Juan 23. Sí, la verdad es que es un orgullo tener estos institutos que siempre están pues muy muy a, muy a la orden del día, ¿no? De todas estas becas, y convencen y hablan con el alumnado para que se presenten a estas becas tan interesantes que estamos sacando, así que agradecérselo.
Bueno, esto me imagino que se va a continuar en años sucesivos, con lo cual sí. También los vecinos de Alcorcón, que a lo mejor estén escuchando el programa, dirán, oye, ¿y cómo participo yo en esta iniciativa de Alcorcón en Europa para poder disfrutar de una de esas becas? Y, por supuesto, me imagino que sean estos u otros países de la Unión Europea, pero uh-huh. seguirán un poco el mismo camino.
Eso es, sí. Es, tienen que estar bueno, muy al tanto de todo lo que sacamos a través de, del IMEPE, porque ahora mismo nuestras redes sociales, la página web del IMEPE, está súper actualizada con todo este tipo de información, y a través de sus institutos, que hablen con las direcciones de sus institutos que están interesados en realizar este tipo de actividad. Como decías antes, las actividades que vienen a desarrollar en diferentes empresas son muy diversas. Son actividades físicas y deportivas, administración y gestión, arte gráfica, electricidad y electrónica, energía y agua, imagen personal, hostelería, informática. Es decir, que hay un gran abanico de posibilidades. Así es que yo invitarles a, bueno, pues al alumnado que estén cursando este tipo de formación para el año que viene, que no se les escapen. Eso. Que este año han sido 25 y estoy segura que al año que viene nos vamos a desbordar.
Bueno, información en los centros de formación profesional de Alcorcón, en el propio uh-huh. IMEPE, porque también los alumnos de esos certificados de profesionalidad que claro. ofrecéis en este organismo podrían uh-huh. participar.
Claro, eso es. Damos también la posibilidad con estas becas de que, bueno, la formación que se implante aquí también pueden estar en estas becas de 90 días, que son claro. prácticas en empresas durante 90 días que van a poder desarrollarse personalmente, laboralmente. Yo creo que es una oportunidad única que nuestro talento, ¿no?, nuestro alumnado, no debe dejar escapar.
Y con ayuda económica, quiero decir que uh-huh. eso también es importante a la hora de claro. plantearse, ¿no?, porque hay familias que a lo mejor no disponen de recursos para financiar, pero en este caso uh-huh. Me imagino que las empresas pagarán algo y no sé si...
Uh-huh. Sí, nosotros la beca están dotadas de, por ejemplo, los que se van a Irlanda, estamos hablando de 4.700 euros por persona, más o menos, para Portugal 4.100 y para Italia otros 4.100. Bueno, yo creo por persona. O sea,
que 90...
Es una cuantía muy importante para poder eso facilitar a que nuestros jóvenes se impliquen en la internacionalización, que aprendan, que bueno, pues que se enriquezcan personalmente también.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, y si no nos escuchas desde Alcorcón, infórmate, porque este programa se puede desarrollar en otros lugares y siempre uh-huh. a través de tu centro formativo o también de tu ayuntamiento, pues puedes enterarte de si existe esa posibilidad que ofrece el Ayuntamiento de Alcorcón en tu propio municipio. Así que Raquel Rodríguez, muchísimas gracias como siempre y seguimos en contacto, que no paráis con la actividad.
Sí, muchas gracias a ti, Javier, como siempre. Buenas tardes.
Ya sabéis que tenemos un WhatsApp para que nos envíes tus notas de voz si es que tienes alguna duda que trasladar a los amigos del SEPE, que todos los lunes están aquí con nosotros. El teléfono es el 652-868099, 652-868099, o tienes un correo electrónico también al que puedes dirigir las preguntas por escrito, y es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tenemos a todos los compañeros que habitualmente se van turnando. Hoy le toca a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones, que ya le hemos saludado, por lo tanto simplemente voy a comprobar, a reiterar que está por ahí pasando el hombre hambre, porque cuando les tenemos aquí los lunes les hacemos comer un poquito más tarde, ¿no?
Aquí estoy, como dices.
Deseando, diciendo, a ver si ya respondo la última pregunta y me puedo ir a comer. Bueno, pues no, pues te lo sí, vamos a hacer vamos. Muy largo. Fernando, vamos con una sí. nota de voz.
Hola, buenas noches. Mire, mi pregunta es, en mayo acabo mi, el cobro del RAI y ya la he cobrado 3 veces. Esta es la última, en mayo acabo. Quería saber si hay alguna otra ayuda, algún subsidio o alguna cosa que me pueda coger. Mientras que estoy buscando trabajo, tengo 59 años y me faltan unos años para cogerme a los de los 52 años. Y quería saber si hay alguna ayuda que me pueda coger. Esa es mi pregunta, después de haber cobrado la RAI 3 veces ya, por tener discapacidad.
Bueno, lo de tener discapacidad, sí, representa que la ha cobrado seguida, ¿o no?
Eso es, los 3 años, ha podido cobrar los 3 años seguidos de la RAI. Una vez que agota la RAI, lo único que tiene, o lo que podemos ver, es la posibilidad de acceder al denominado subsidio extraordinario de desempleo. Lo que pasa es que este subsidio extraordinario de desempleo tiene varios requisitos para poder acceder. Entre ellos, en primer lugar, le va a requerir una búsqueda activa de empleo, la BAE. Presentada, deberá acreditar ante los servicios públicos de empleo autonómicos de su oficina haber realizado determinadas actuaciones de búsqueda de empleo, inscribirse como demandante de empleo, presentar currículums, cualquier actuación de búsqueda de empleo. Se la tendrán que acreditar en la comunidad autónoma y tendrá que presentarla en el SEPE para solicitar este subsidio extraordinario. Este subsidio extraordinario va dirigido a aquellas personas, pues eso, parados de larga duración, que hayan agotado cualquier tipo de prestación, el programa Prepara o bien en este caso la RAI. Ya los 3 años de RAI los agotado, por tanto, puede solicitarlo. Y se considera persona parada de larga duración aquella que haya permanecido inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los últimos 18 meses. Si está percibiendo la RAI, tiene que haberse mantenido este tiempo también inscrito, entonces cumplirá este requisito. El único requisito que puede que tenga o no es el de responsabilidades familiares. Le exigen tener responsabilidades familiares para acceder a este subsidio. Si no las tiene, no puede acceder, y si las tiene, pues podrá acceder perfectamente a este subsidio por un tiempo de 6 meses y una cuantía mensual de 480 euros. Entonces, por tanto, una vez que ha agotado estos 3 periodos RAI, a lo único que puede solicitar o que puede pedir en el SEPE es este subsidio extraordinario de desempleo si cumple todos los requisitos.
Bueno, de cualquier manera, lo de tener responsabilidades lo recordamos. Igual meto la pata, pero en otros casos se entiende también el cónyuge como responsabilidad,
sí,
familiar, ¿no?
Sí, sí. Sí, como hemos comentado antes, es cónyuge o hijos menores de 26 años o bien hijos mayores con algún tipo de discapacidad. Entonces, por tanto, si tiene cónyuge, podrá ser también responsabilidad familiar siempre que cumpla los requisitos de no tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.
Claro. Y luego también esto siempre por el camino del SEPE, que este oyente, bueno, pues está dando los últimos pasos y no vuelve a cotizar, digamos, los últimos pasos de las últimas ayudas, ¿no? Pero luego, por supuesto, están las rentas mínimas de inserción de la comunidad.
Ayudas ya de la comunidad autónoma, eso es, exactamente, de la comunidad autónoma, o incluso de ayuntamientos, de los entes locales.
Claro, y el ingreso mínimo puede vital, solicitar, por supuesto, también. Que también, claro, lo puede comprobar, pues reuniéndose con cualquier persona que de los servicios sociales de su ayuntamiento o de la comunidad autónoma. Lo digo para que completemos todas las posibilidades que puede tener en estos momentos este oyente que nos dejaba su mensaje de WhatsApp. Bueno, pues Fernando Maján, un placer como siempre y nos volvemos a escuchar en unas semanas.
Muy bien, muy buena tarde a todos. Nos vemos. Chao.
Y también los lunes hablamos con otros amigos, en este caso de la red CEURES. Ellos tienen mucho que ver con la gestión de ofertas de empleo para trabajar en Europa. Es verdad que ahora los vamos a tener cada 15 días porque sabéis que la semana pasada estrenábamos otro espacio vinculado al sistema de garantía de empleo juvenil y en general todos los proyectos en forma de ofertas de empleo y cursos de formación para este colectivo, pero hoy le tenemos con nosotros, ¿a quién? A Miguel Ángel Agúndez, que es consejero de la red EURES. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, tuvimos una feria de empleo aquí en la Comunidad de Madrid recientemente, a finales del año pasado, para aquellas personas que estaban interesadas en trabajar en Irlanda. Pero si en aquel momento no pudieron, en aquel momento no se enteraron, ahora hay una reedición, eso sí, es en Sevilla, el 23 de febrero, ¿no?
Así es. Estamos organizando una feria de empleo, en este caso para dos sectores, educación infantil y comercio al por menor.
Ah, o sea, muy específica.
Ahí tenemos puestos en materia de educación infantil, pues para educadores infantiles, profesionales de puricultura, psicólogos clínicos, terapeutas, ocupacionales, ayudantes de venta, de charcutería, carniceros, auxiliares administrativos, de contabilidad, incluso conductores de carretillas elevadoras o peluqueros estilistas y algunos más.
Ya. Bueno, de cualquier manera, aunque se celebre en Sevilla, normalmente no sé si es este el caso. El evento tiene una prolongación online, ¿no?
Tiene, online ya está en marcha. Es decir, si se inscriben en la plataforma EOJD, European Online Job Days, ya pueden inscribirse, registrarse en primer lugar, subir el currículum, en inglés, por supuesto, y solicitar algunos de los puestos que están en oferta, que ahora mismo tenemos por encima de los 1.100.
Ah, bueno, pues...
Y el día 23 de febrero se celebra el evento online en Sevilla.
Ajá.
Desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues estaremos allí, estarán varias de las empresas que tienen ofertas online, vendrán a Sevilla a hacer entrevistas y hablar con los que pasen por allí interesándose por sus proyectos y sus ofertas.
O sea, que es posible...
Y habrá una serie de presentaciones también durante todo el día o durante toda la mañana que se van a transmitir en streaming. De tal forma que el que se registre en la plataforma podrá ver, aunque no tenga la suerte de ir a Sevilla presencialmente, sí podrá presenciar todas esas intervenciones a través del streaming.
Vale. Y luego,
la plataforma.
Luego además, tiene la ventaja, por lo que nos cuentas, que si ya se pueden inscribir en algunas ofertas de empleo, si le llama la atención el currículum a la empresa, pues ya van un poco a tiro hecho. Quiero decir que a lo mejor irse a Sevilla un poco a la aventura, pues no es factible, pero si te ha citado una empresa, a lo mejor te animas.
Sí, tienen que cumplir estos requisitos si quieren participar. Registrarse en la plataforma, lo primero, subir el currículum y además, si quieren recibir alguna oferta de entrevista por parte de las empresas, tienen que solicitar algún puesto, porque si no,
claro,
las empresas no saben qué es lo que quieren,
claro,
ni que quieren participar
claro,
en las
eso.
entrevistas, y esas entrevistas podrán concertarlas online durante los días 23, 24 y 27 de febrero y presencialmente el día 23 de febrero en Sevilla.
Ah, o sea, que también se pueden concertar online, con lo cual todavía
sí,
¿no?
Claro.
Vale,
muchos de los solicitantes no van a poder viajar a Sevilla.
Claro, por eso lo decía, que estaba yo haciéndome la composición del caso de alguien de Madrid que estuviera interesado en estas historias. Por supuesto, en casi todas, porque estamos hablando de dos sectores donde se necesita comunicar en inglés, con lo cual me imagino que pedirán un cierto nivel previo de este idioma.
Sí, hay puestos donde se requiere un nivel más bajo de inglés, pero la mayoría de ellos pues requieren un nivel intermedio o alto de inglés. Por ejemplo, en todo lo que es profesores de educación infantil, o psicólogos o terapeutas, requieren un nivel bueno de inglés.
Bueno, y creo que nos ibas a hablar también de Noruega.
Sí, porque tienen un evento, este solamente es online, para empresas noruegas, que se va a celebrar el día 16 de febrero, que es el próximo jueves, desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ahí es multisectorial y tienen ofertas pues desde hostelería a guías de turismo, conductores de autobús y de camión, peluqueros, agricultura y pesca, industria, tecnologías de la información, construcción y cuidados de salud e infantiles.
Ya.
Entonces esto es solamente online, el 16 de febrero.
Ya. Vale, pues y la mecánica es un poco la misma, ¿no? A través
del
European Job Day se pueden inscribir y a partir de ahí participar en todas las actividades previstas para este 16 de febrero.
Exactamente, registrarse, subir el currículum en inglés y solicitar algún puesto si quieren tener la oportunidad de que les entrevisten.
Bueno, pues ya tenemos esas oportunidades, tanto si quieres trabajar en Irlanda, siempre y cuando te dediques a la educación infantil o al sector comercial, como en Noruega, que tienen unas vistas un poquito más amplias en ese evento que se va a celebrar el 16 de febrero, ambos a través de European Job Day, lo recordamos, si no te puedes desplazar a Sevilla, y en el caso de la Feria de Noruega es porque va a ser allí, sí o sí. Así que...
El evento de Sevilla el día 23 es en la Dirección Provincial de Servicio Andaluz de Empleo, que está en la Avenida Reina Victoria sin número.
Bueno, pues perfecto. Miguel Ángel Lagúndez, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos marchamos. Llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después el programa Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana a las 3 tienes una nueva cita con nosotros. Hasta mañana.